La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. 6:00 p.m. ya con 5 minutos. Todo el equipo estamos listos para llevarle a usted la información que se ha generado precisamente la jornada de hoy jueves 13 de agosto de 2026. Y vamos con el resumen. Descarta el CIAPA cortes de agua a morosos de uso doméstico. Se enfoca en recuperar la cartera vencida de los deudores. Comerciales e industriales.
Entrando al tema industrial y los grandes deudores o los grandes consumidores, pero a los ciudadanos no les vamos a trabajar ningún esquema de reducciones, ningún esquema de cortes en sus viviendas.
Capturan a mujer vinculada a la desaparición de empresario en Zapopan, desaparecido desde el 31 de julio. Desaparece un segundo empresario inmobiliario en menos de 15 días en Zapopan. Se trata de Octavio Haro, con quien se perdió contacto desde el pasado 11 de agosto. Investigan participación del crimen organizado en el ataque a taquería de familiares del cantante Alfredo Olivas. Detectan 257 cuentas utilizadas en redes sociales para reclutar jóvenes en Jalisco. Retiran tráileres y pipas que provocaban congestionamiento vial en Avenida Aviación.
Pipas que estaban en los alrededores de Pemex, eso ya no está, me sorprendió. El día de hoy no hay una sola pipa estacionada.
Guadalajara será sede de la Feria Internacional de Turismo en el mes de noviembre.
Del 10 al 12 de noviembre tendremos ITV por primera vez llega a América, llega a México, a Guadalajara y se queda por 5 años, lo cual es un esfuerzo titánico de los estados.
Rechaza Colombia el apoyo de rescatistas mexicanos para participar en la atención a la emergencia provocada por el terremoto. Les saludamos con mucho gusto, Noemí, en los teléfonos, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales estará esta tarde en el control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Este jueves, bueno, pues ya el pronóstico, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, se hizo efectivo, es decir, de lluvias durante la tarde. Así es de que, bueno, pues ahí está ya el pronóstico, como le decía, hecho toda una realidad. En este momento el termómetro nos marca 22 grados centígrados y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 25 minutos, que de hecho, déjeme decirle que también hay pronóstico incluso de lluvia para la noche. Así es de que, de igual manera, pues estaremos atentos. Y en cuanto al país, el pronóstico ha sido de lluvias fuertes para Durango, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, y en el caso de Jalisco, con chubascos en las regiones costeras y serranas de la entidad. Es así como hemos iniciado entonces Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Y en la línea telefónica tengo ya a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenas tardes. Te preguntaría de entrada, fuera de nuestro tema central, si hay algún tipo de afectación con la lluvia de esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Pues sí, ya comienza a haber afectaciones, principalmente en la zona norte, norponiente del municipio de Zapopan, donde desde prácticamente Pinar de la Venta hasta carretera Nogales permanece el tráfico colapsado a vuelta de ruedas debido a que el paso de nivel, conocido como el paso de nivel de la Moderna, pues presenta ya una inundación que impide el tráfico vehicular, agua que llega casi al medio metro de altura. Entonces, estamos en hora pico, Meche, carretera Nogales es un auténtico caos en el sentido de ingreso a la ciudad, así como también en el sentido de la salida, para que lo tomen muy en cuenta. A lo que nos refieren las diferentes unidades de protección civil de los municipios metropolitanos, que se continúa haciendo un monitoreo por parte de los oficiales en calle, Hay puntos ya encharcados de la orilla de los arcos. Hasta el momento los pasos a desnivel conflictivos como Washington y 8 de Julio o los ferrocarrileros no reportan todavía el cierre total, pero se continúa haciendo los monitoreos y estaremos, por supuesto, Meche, pendientes de ello.
Te agradezco entonces y pendientes efectivamente. Vayamos entonces ahora con otras cuestiones muy distintas. Ya van dos empresarios inmobiliarios que han desaparecido. Edgar.
Sí, lamentable lo que está ocurriendo, Meche. Quizá pueda ser de manera coincidente, no lo sabemos, habrá que ver qué dice la autoridad, pero en un periodo no mayor a los 15 días ya son dos los empresarios del sector inmobiliario que han desaparecido, ya no digamos en Jalisco, sino en la zona metropolitana de Guadalajara y específicamente en el municipio de Zapopan. Ahora, en la mañana, bueno, pues hubo una rueda de prensa, la de cada 8 días, con el Gabinete de Seguridad. Blanca Trujillo se refirió específicamente al caso de Ricardo Cabezas Talavera, este empresario que fue visto por última vez justamente en la colonia El Batán del municipio de Zapopan, cuando refirió que iba a ir a mostrar un inmueble. Posteriormente se sabe ya con la investigación que hubo comunicación con un conocido al que le refirió que también iba a realizar un asunto personal. No sé si por ahí tengamos, Meche, la declaración de Blanca Trujillo, porque hay datos importantes a los que se refirió. Enseguida te la voy a pasar. Es que hay una mujer ya vinculada a proceso justamente pues por este hecho. Es decir, una mujer que aparentemente se quedó de ver con él y fue con la última, tuvo contacto antes de su desaparición, antes de ser pues visto por última vez. Y si te parece, ya tienes por ahí el audio, mi estimada Mercedes, de lo que declaró Blanca Trujillo. Hay avances importantes en la investigación. Además de esta vinculación a procesos, se han hecho diferentes cateos. Si te parece, entonces, escuchemos a Blanca Trujillo y enseguida les detallo sobre el segundo empresario desaparecido.
Un tema que han estado preguntando, que tiene que ver con la desaparición de un hombre empresario de 46 años el pasado 30 de julio, dedicado al sector inmobiliario. Como ocurre en todos los casos, desde que se toma conocimiento de esta desaparición, se detonan los protocolos para su búsqueda y localización, su rastreo remoto y operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno. Esta persona, al momento de salir de su entorno laboral, comenta que iría a una cita de trabajo o algo relacionado con su actividad. También surgió dentro de las investigaciones que a una persona cercana a su círculo familiar le comentó que iría a un tema eminentemente personal. Pero bueno, se empezaron a hacer operativos para su búsqueda y localización. Comentarles que se realizaron dos cateos entre el 6 y el 10 de agosto en la colonia Lomas del Batán y Prolongación Alcalde en Zapopan. En las últimas horas se suman tres cateos más, dos de ellos que fueron desarrollados de la misma manera en la colonia Temajac del Valle y uno en la colonia El Batán en Zapopan, donde se aseguraron diversos indicios que tienen que ver con nuestra investigación. Luego de estos cateos y pues una investigación muy ardua que traemos, comentarles, compañeras y compañeros medios de comunicación, que en las últimas horas se logra la detención de una mujer identificada como Jocelyn N., quien fue vista con el empresario antes de que...
Escucharon ustedes, al parecer Jocelyn N., pues se le iba a ofrecer o iban a tratar un tema de manejo de redes sociales. Ya, por supuesto, será pieza clave. En tanto, bueno, pues este empresario sigue sin aparecer. Y el pasado 11 de agosto se dio a conocer el segundo caso. Ahora hablamos de otro empresario de nombre Octavio Haro, cuya desaparición fue reportada justamente la madrugada de ese 11 de agosto, luego de que saliera de un complejo residencial conocido como Natura Habitats, ubicado al borde de la carretera Nogales, y eso fue lo último que supo la familia, amigos y seres queridos de Oscar Haro. Ya se inició una carpeta de investigación, se hizo ya la denuncia también formal. Sin embargo, bueno, pues no hay muchas pistas que puedan llevar a identificar alguna posible línea de investigación o datos, por supuesto, de su paradero. Entonces estamos hablando, Meche, que en 15 días, dos empresarios inmobiliarios del mismo ramo, en el mismo municipio, desaparecidos, y hasta el momento, bueno, pues en uno de los casos sí con avances, en otro con avances nulos, pero finalmente se sigue investigando ambas situaciones.
Pues ciertamente de llamar la atención, ¿no?, sobre todo por ser, digamos, de la misma industria.
Sí, pudiera ser coincidencia, pudiera no, claro, que dice la autoridad, si tienen relación o no, pero por lo pronto, pues esto enciende las alarmas.
Exactamente. Pues estaremos muy al pendiente, Edgar, y te agradezco el reporte.
Yo sigo atento, Meche. Buenas tardes. Y pendiente también, si hubiera alguna posible afectación, de inmediato nos comunicamos.
Con lo de las lluvias, dices.
Por supuesto, sí. Sí,
ok, perfecto. Micrófonos abiertos quedan para ti.
Gracias, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Hablando de estas cuestiones de personas desaparecidas, también dentro de lo último que sabemos es la forma en la que se empieza a reclutar a los jóvenes en Jalisco. Desde la nueva modalidad de encontrar chicos de la misma edad, jovencitos, que literal van a reclutar a otros jóvenes exactamente igual que ellos, o inclusive parientes, familiares muy cercanos que también los estarían reclutando. ¿Esto qué implica? Pues la desaparición también de esa forma de muchas personas. Y fíjese usted que las autoridades aquí en Jalisco han identificado 257 cuentas utilizadas para reclutar jóvenes mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales, principalmente TikTok, que es una red social que los chicos están utilizando muchísimo, y 156 de estas redes sociales ya fueron desactivadas. La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas advirtió que algunas publicaciones ofrecen salarios superiores a 30,000 pesos mensuales a adolescentes sin experiencia ni requisitos, lo que representa una señal de alerta. Y los chicos a veces no lo quieren creer. Salen del cascarón y les dicen 30,000 pesos y bueno, ellos ya con eso consideran que, wow, y sin experiencia. No, por favor, la vida real no es así. Si las personas, a ver, que tienen experiencia, inclusive, pues no te contrato porque estás sobrecalificado, ¿no? Entonces, ¿usted cree que a una persona sin experiencia le van a pagar 30,000 pesos? Digo, ¿por un trabajo legal? Por supuesto que no. Los acercamientos también están ocurriendo, ojo con esto, mediante videojuegos como Roblox y Free Fire, donde desconocidos buscan generar confianza antes de solicitar información personal o proponer encuentros. Así es de que esté muy cerca de sus hijos, vigile con quién interactúan en las redes sociales. Las autoridades están reforzando la campaña No es lo que parece, para enseñar a los menores y jóvenes a identificar precisamente estos riesgos. Y me parece que también, como padres, tenemos que estar informados de estas modalidades, porque a veces uno dice, ¡ay, son sus juegos de chavo! Y no te interesas. No te interesa saber, no es que vayas a estar husmeando en sus cosas, pero sí tienes que estar también muy informado de lo que actualmente llama la atención de tus hijos. A lo mejor a nosotros ya no nos llama la atención, pero si a ellos les llama la atención, hay que ver qué les llama la atención, justo para estar dos pasos adelante. Eso es muy, muy importante. Nos vamos ahora con otros temas. El CIEPA no va a cortar ni va a restringir el servicio a los usuarios domésticos. Esto lo aclaró por la mañana el director del CIEPA, Ismael Jáuregui Castañeda, a los micrófonos de Buenos Días Metrópoli Notisistema, e insistió en que en estos momentos se están enfocando en el CIEPA en recuperar la cartera vencida de los grandes deudores comerciales e industriales. Vamos a escuchar parte de lo que señaló entonces esta mañana en Buenos Días Metrópoli.
Sí, mira, quisiera arrancar primero que nada para terminar un poquito el tema ciudadano. Sí. Por ahí se ha venido generando un rumor de que nosotros vamos a hacer cierres en casas de habitación. Es un error. O sea, principalmente estamos atendiendo en el tema de recuperación de cartera vencida ahorita con la materia comercial e industrial, entrando al tema industrial y los grandes deudores grandes consumidores. Pero a los ciudadanos no les vamos a trabajar ningún esquema de reducciones, ningún esquema de cortes en sus viviendas. Los vamos a invitar, lógicamente, a que actualicen el esquema de sus pagos. Les haremos las solicitudes también de atender el tema de sus deudas, pero no vamos a trabajar de mala manera con ningún ciudadano. Que quede bien claro para la ciudadanía, el CIEPA no va a operar de esa manera, pero sí estamos generando un acercamiento importante con los grandes deudores, que son principalmente en materia comercial e industrial. Ahorita tuvimos una reunión ya el día de ayer con el CCJ, la Cámara Industrial de Jalisco, donde también estamos llegando a un acuerdo de generar un convenio, de firmar un convenio de pagos de las industrias para que se acerquen con el CIEPA y aprovechen los descuentos que tenemos ahorita abiertos. No el de colonias, pero sí el descuento de todo lo que son sus deudas, sus accesorios, todo lo que tengan como accesorios y que les ha generado un retraso en sus pagos. Regresar al esquema de su consumo, y poder generar incluso hasta un convenio de pago por meses. Eso lo vamos a hacer ya con la el CCIJ, con las cámaras industriales. Y este acuerdo que vamos a tener es principalmente para no llegar a los esquemas de cortes. Ahorita sí sería importante comentarles, hemos llegado ya prácticamente a 20. Ayer hablamos de 18, antes hablamos de 18 y hablamos de 20 grandes consumidores a los cuales ya estamos generando embargos de sus inmuebles y demás para solicitarles el pago. Claro, la primera llegada desde la UDEF, que es el área de recuperación de cartera vencida del CIAPA, es solicitarles que se acerquen para generar un acuerdo de pagos, una liberación de sus deudas. Si no se acata con la documentación y con el esquema jurídico, como lo había comentado, ya estaremos en procesos en días o meses próximos de embargo de inmuebles en caso de ser necesario, pero solamente en materia comercial e industrial.
Perdón, eso fue lo que señaló el director del CIAPA. Entonces ellos se van a enfocar en los grandes deudores, no en los domésticos. Confirma pues que son ya 20 los grandes deudores que han sido embargados, indica que ya se reunió con industriales, con hoteleros y restauranteros para el pago de sus deudas y en los próximos días lo hará con representantes del mercado de abastos donde existen 600 cuentas que no pagan el servicio. Y también señaló que una vez que se publique en el periódico oficial de Jalisco, a más tardar en 2 días, será válido el descuento del 80% a las 203 colonias más 32 que están en revisión por nomenclatura como compensación por recibir agua sucia. Escuchemos de nuevo cuenta a Ismael Jauregui.
203 colonias asignadas, estamos en otra revisión de otras 32 para que puedan ser 235 del dictamen que saca la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese se está revisando con los municipios, nada más la nomenclatura de colonias para estar hablando de lo mismo, y esto sería a partir de la inscripción en el periódico oficial, que yo creo que estamos a prácticamente un par de días de obtenerlo, y esto va a ser de manera automática en estas colonias en el consumo del mes de agosto.
Cabe recordar que la Junta de Gobierno del CIAPA acordó que el descuento no sería reactivo, pero sí se aplicará de forma automática a los usuarios afectados. Para ser beneficiario, la cuenta deberá estar al corriente, es decir, pues que vaya usted con sus pagos al día. Y de hecho, el próximo lunes, señaló también el director del organismo, el CIAPA va a comenzar con la revisión de las 160 colonias de Tlaquepaque que la alcaldesa pide se incorporen a la lista de beneficiarias con el descuento del 80% por recibir mala calidad del agua. Eso también lo confirmó el director del CIAPA.
80% de descuento, 203 colonias, 32 en revisión, y estamos revisando 160 colonias de Tlaquepaque. Inicio el lunes con esta revisión en sitio con los equipos operativos de CIAPA, con un enlace técnico de Tlaquepaque, y también vamos a iniciar lo propio con el municipio de Guadalajara, de los cuales los dos municipios ya de manera oficial nos hicieron llegar su solicitud aquí al CIAPA.
Estas colonias serán revisadas en un plazo de 3 semanas y para las que sean aceptadas sí se aplicará el descuento retroactivo al consumo de agosto y el beneficio también será en automático. Que por cierto, hablando pues de, usted recordará que también le informábamos de los acuerdos de algunos ayuntamientos con el CIAPA de decir, ok, vamos a pagarte lo que te debemos, incluso de pues administraciones pasadas, ¿no? En este caso, lo que sucede con Tonalá, dijo, sí, yo le voy a pagar al CIAPA, solo que por las cuentas que le corresponden. Y a través de sus redes sociales, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, le informa al gobernador Pablo Lemus que inició reuniones con el CIAPA desde octubre del 2025 para revisar 184 cuentas que el organismo asegura le corresponden al municipio. Y es que el gobernador habría hecho un llamado a Tonalá para que pues se hiciera cargo de su deuda. El primer edil señala que ya han aceptado 30 por un monto de 3,358,962 pesos, los cuales dice ya se pagaron tal como se haría el día de hoy, de acuerdo a lo que informó más temprano, con otras 3 del DIF. Sobre el resto, muchas de las cuentas pendientes dice corresponden a escuelas de COBAEJ, Secretaría de Educación, Universidad de Guadalajara, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado, Arzobispado Tapatío e incluso Pozos del CIAPA. Pide que el director del CIAPA disponga de personal para visitar físicamente todas las direcciones y las que sean de municipio serán saldadas. Que le revisen, pues, ahora sí le hagan las cuentas claras, lo que específicamente le compete a Tonalá. Por otra parte, también Tlaquepaque, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, que ha estado abogando porque se incluyan más colonias que considera se han quedado fuera de esta lista de colonias afectadas por la mala calidad del agua, y que el CIAPA dice, bueno, vamos a revisar, vamos a ver, y de igual manera la gente todavía pues podría estar con la alternativa de incluir a su colonia en caso de que efectivamente el servicio sea de mala calidad. Y bueno, Laura Imelda, abogando por esta situación de que se incluyeran más colonias, aseguró ya también que su gobierno pagó los adeudos con el CIAPA, luego de que el organismo señalara que el municipio mantiene una deuda de 260 millones de pesos. Aquí la escuchamos.
¿Qué ya pagó? A Tlaquepaque se le presentaron una lista de cuentas, de las cuales identificamos que la mitad no eran de Tlaquepaque. Se hicieron los cálculos, puesto que el CIAPA, desde inicios del 25, desde el inicio de nuestra administración, pues, no nos ha entregado las cuentas. O sea, no nos ha desglosado, no tenemos recibos, no tenemos nada. Lo que sí podemos detectar es la mitad de cuentas inexistentes para el municipio, o sea, que no eran del municipio.
La alcaldesa señaló además que el municipio ha realizado trabajos que afirmó corresponden al CIAPA, entre ellos reparación de drenajes y socavones, así como sustitución de redes. Indicó que estas obras han representado una inversión superior a 300 millones de pesos para el municipio. Bueno, pues yo no sé si esto implica entre líneas que a lo mejor Tlaquepaque quisiera negociar con el CIAPA, decir, a ver, si yo te arreglé esto y esto y ese, me salió tanto, lo contrastamos con lo que yo te debo, entonces, ¿qué? Vamos viendo, ¿ya quedamos tablas? Digo, no lo sé, pero si hace la mención es como diciendo, a ver, pues nosotros estamos invirtiendo en trabajos que le corresponderían al CIAPA, pero eso ya tendrían que discutirlo el ayuntamiento de Tlaquepaque y, por supuesto, el organismo regulador del agua, que es el CIAPA. Y hoy es jueves de consultorio, le invito a que se quede con nosotros. ¿Sabe de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de otitis, sí, de la infección en el oído. Vamos a hablar qué es la otitis, hay mucha gente que la padece con frecuencia, entonces estaremos hablando de la otitis. Para que usted nos acompañe, y si tiene algunas preguntas, dudas, inquietudes, pues aquí tendremos entonces al médico especialista en la materia. Para que nos acompañe entonces en la siguiente hora, que es cuando tenemos esta sección del consultorio. Vamos a hacer la pausa comercial, iremos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia, y ya estaremos de regreso con usted y más información, por supuesto. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Y le recuerdo, si usted nos acaba de sintonizar apenas, hoy es jueves de consultorio, y vamos a hablar sobre la otitis. Sí, esta enfermedad del oído que pues puede llegar a ser muy, muy molesta. Entonces yo le invito a que por favor se quede con nosotros en la siguiente hora, que precisamente vamos a tener el consultorio como cada jueves. Y vayamos ahora hasta la línea telefónica donde ya está mi compañero Marc Hernández. Marc, se van a construir 3 centros México imparable en la zona metropolitana de Guadalajara. Entiendo que ese es un proyecto de corte federal. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, una mañana bastante activa, sobre todo el mediodía, por parte de autoridades federales y municipales, ya que, pues, como ya bien lo adelantabas, el gobierno federal inició la construcción de estos centros comunitarios conocidos como México Imparable, de los cuales habrá 3 aquí en la ciudad. Los que se adelantaron el día de hoy se inauguraron, incluso se puso más bien la primera piedra, ¿no? El arranque de su construcción, primero en el municipio de Tonalá, luego en el municipio de Tlaquepaque, y también habrá uno en el municipio de Zapopan. Se prevé además otro, un cuarto, en el municipio de Guadalajara. Sin embargo, oficialmente hoy iniciaron su construcción 3 de ellos, con 2, insisto, con presencia de autoridades federales. y de los alcaldes, en este caso, en representación de dos instancias federales estuvo tanto María Padilla, quien recordemos es directora general del Centro CIT, el Centro o la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, se podría decir el equivalente a una delegación de esta dependencia federal aquí en el estado, al igual que Miguel Torruco, quien es subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Esta instancia que pues es parte de esta corporación que encargó Mar García Harfuch a nivel federal. Miguel Torruco, por así decirlo, es el número dos, quizá, número dos, número tres, de esta dependencia, insisto, solamente por debajo de García Harfuch, ¿no? Parte de lo que se busca con este tema, con estos centros, es que pues haya, en este caso, prevenir violencia mediante actividades comunitarias, sobre todo deportivas y culturales, al igual que de atención psicológica, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Sin embargo, pues también se podrán acudir personas de todas las edades con el objetivo, insisto, de fomentar la recreación, el tema de la cultura, las actividades deportivas, por ejemplo, habrá canchas de fútbol, en este caso también para practicar otros deportes como el boxeo, incluso parte de lo que se mencionaba es que se buscará invitar a uno de los eventos al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez a que pues acuda a uno de estos centros comunitarios, ¿no? Y que incluso fue aclamado por la gente que acudió a la inauguración de uno de estos centros. Parte de lo que decía Miguel Torruco es a este respecto, explicando la estrategia de este tema. Escuchemos lo que dijo.
Tenemos que voltear a ver a la juventud para prevenir el delito. Y en ciertos municipios del país, precisamente donde hay cierto índice delictivo mayor, es donde estamos atendiendo directamente las causas, como recuperando territorio, y consolidando así infraestructura pública por parte del gobierno federal para que los derechos de los jóvenes se puedan ejercer de una manera mucho más plena.
Ahí está parte de lo que dijo Miguel Torruco, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Insisto, fueron en este caso bastante, hubo presencia, además también del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, en el caso de la inauguración en el municipio de Tonalá, pero también la alcaldesa de Tlaquepaque, Laurimelda Pérez, quien pues destacaba justamente la edificación de este centro comunitario como una de las formas de hacer frente a la violencia mediante la prevención, y sobre todo reconociendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prácticamente pues dándole sobre todo aplausos, ¿no? Y reconociéndola por atender pues el tema de las causas de la violencia con el fin, según lo decía, de darles oportunidades y generar las condiciones propicias para los jóvenes. Estos fueron los principales temas que se abordaron. Obviamente también hubo otros que se retomaron, por ejemplo el tema de lo que involucra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como los trenes de pasajeros y demás. Esto fue lo principal, insisto, sobre todo porque recordemos Tlaquepaque es uno de los municipios prioritarios del gobierno federal por el tema de la situación de inseguridad que pues, ha afectado al municipio durante los últimos años, ¿no? Incluso pues, también Tonalá se ha considerado como parte de estos municipios. Es mi reporte, Mecha.
Dentro de esos temas, Mark, que ciertamente fueron variados, también está esta situación que yo me imagino que tendrán que empezar a contemplar. Yo no sé cómo habrás visto a María Padilla Romo cuando habló de que van a analizar reubicar a las familias de Pueblo Quieto ante este proyecto que tienen ahí del tren de pasajeros. Y sabemos pues que Pueblo Quieto no es precisamente muy quieto, que digamos.
Sí, es correcto, ¿no? Es parte de lo que se le cuestionaba el día de hoy en uno de estos eventos, porque a final de cuentas el tren de pasajeros es un tema federal. Quien ha tenido más opiniones al respecto durante los últimos meses, y fue a raíz, recordemos, de los operativos en los que tuvo participación la Fiscalía de Estado, fue el gobernador Pablo Lemos, quien incluso recibió múltiples críticas ante las posibilidades y los comentarios que hizo sobre la posible reubicación y desalojo de la población que está asentada en esta zona. Sin embargo, insisto, es un tema federal. Normalmente cuando se hacen ese tipo de operativos van acompañados de autoridades como la Guardia Nacional porque, pues insisto, es un tema que corresponde a la Federación porque se están ubicados en las vías y normalmente ha habido señalamientos de que pues algunos grupos o personas que cometen crímenes, en este caso, se refugian, lo cual pues incluso ha desatado alguna polémica entre los habitantes de esta zona de Pueblo Quieto, debido a que acusan estigmatización sobre ellos. Obviamente no todos, si hay claramente casos de personas pues que están asentadas ahí porque no tienen otras oportunidades, ¿no? Sin embargo, hay quienes, pues sí, lamentablemente han elegido el camino que no, pues no debe, ¿no? Y en el tema de los crímenes. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo María Padilla respecto a esta posibilidad de reubicación. Escuchemos lo que dijo.
Es que todavía no hayamos llegado a esa parte de Pueblo Quieto. Lo que se va a hacer es determinar qué es lo mejor para la gente. O sea, siempre vamos a ver por el bien de la gente, y esa es una instrucción de la presidenta y del secretario. Entonces, lo que se busca es ver si si es más viable, pues, para ellos reubicarlos en vivienda, o si es más viable pasar por otro lado el tren de pasajeros.
Ahí está lo que dijo María Padilla, directora del Centro CID Jalisco. Esta última posibilidad quizá no se vea tan adecuada, porque pues a final de cuentas se deben de buscar las vías por donde deba de pasar el tren de pasajeros, ¿no? Y lo principal que se ha hablado incluso por parte del gobierno federal es que llegue por ahí por la zona de la vieja estación del ferrocarril, cerca de, en el cruce de Washington, o en este caso Circunvalación Agustín Yáñez, con la Calzada Independencia y 16 de septiembre, ¿no? Ahí donde se ubica la vieja estación del ferrocarril, sería una de las estaciones en el caso de Guadalajara, lo cual pues obligaría a que cruce por la zona de Pueblo Quieto, obligando prácticamente a que pues haya un desalojo, o en este caso reubicación de los familiares, insisto, según lo que se ha compartido desde el gobierno federal de este proyecto. Así que pues esperemos en los próximos meses para ver qué sucede con este tema, cómo avanza el trazo y cuáles serán los municipios por los que pasará este tren de pasajeros.
Marc Hernández, muchísimas gracias por la información y seguiremos pendientes.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa y regresaremos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Señor rector, sea usted bienvenido, y en esta ocasión el rector estará reflexionando sobre este tema: cabeza, corazón y manos. A veces podemos saber mucho, pero ¿qué otras herramientas, me imagino yo, necesitaríamos justamente para compartir lo que sabemos? Pero en fin, las reflexiones del doctor y la escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como cada semana. Fíjate que estos días, leyendo un libro de Álvaro González Alorda, me encontré con una idea que se me quedó muy en la cabeza. Para hacer bien las cosas no basta con saber. Tampoco basta, por supuesto, con tener buenas intenciones ni estar ocupado todo el día. Hace falta algo que él llama cabeza, corazón y manos. La cabeza, para aprender a pensar. No nada más con memorizar o responder rápido, sino con entender lo que uno tiene enfrente, para poder hacerse preguntas y aceptar que a lo mejor no estamos viendo todo el panorama. Hace tiempo un profesor de ingeniería me comentaba que sus mejores alumnos no siempre eran los que resolvían primero un ejercicio. Muchas veces eran los que se detenían y preguntaban: ¿estamos seguros de que este es el problema que tenemos que resolver? A veces nos pasa que dedicamos horas eternas buscando una respuesta a un problema que ni siquiera está bien planteado. Queremos respuestas inmediatas, cuando tal vez lo primero sea escuchar o indagar o profundizar un poco más para identificar claramente el problema. Y a partir de eso todo se vuelve mucho más sencillo. Pero hay algo que puede bloquear la cabeza, que es el miedo a equivocarnos. Cuando un alumno siente que un error lo exhibe, deja de preguntar, de proponer, de enfrentar algo distinto. Empieza a pensar solo para no fallar, no para entender. Por eso una buena formación también debería enseñarnos a equivocarnos y aprender del error. Eso es la cabeza. Luego está el corazón. Y no se trata nada más de ser amable o sensible. Se trata de dejar que la realidad de los demás nos importe, de preguntarnos para quién estamos trabajando, quién puede quedar fuera de una decisión o a quién le cambia la vida que hagamos bien nuestro trabajo. Pensemos en un médico. Claro que queremos que sepa mucho científicamente hablando y que tome buenas decisiones, pero cuando estamos enfermos también necesitamos que nos vean como personas, no nada más como un expediente, con una cierta compasión, con una cierta cercanía. Ese trato no sustituye el conocimiento, pero sí lo complementa muy bien. El corazón también tiene su bloqueo, y pienso yo que es el cinismo. Esa idea de que nada va a cambiar, que todos actúen por interés y que incluso involucrarse demasiado es de ingenuos. A veces el cinismo se disfraza de inteligencia, como si ya hubiéramos entendido cómo funciona todo. Cabeza, corazón y después vienen las manos. Las manos son el momento en el que lo que pensamos y sentimos lo ponemos en práctica. Se vuelve una realidad. Porque podemos entender muy bien un problema, incluso conmovernos ante una situación, y aún así no hacer absolutamente nada. A veces hablamos tanto de un tema que terminamos sintiendo que ya actuamos. Planeamos, comentamos, hacemos reuniones, redactamos documentos, y mientras tanto la realidad sigue exactamente igual. Lo que bloquea las manos es la comodidad. No necesariamente la pereza o la flojera, sino esa tendencia tan humana a dejar las cosas como están, aunque sepamos que podrían estar mejor. Ahora, no siempre aprendemos en el orden que acabo de decir, cabeza, corazón y manos. Muchas veces las manos van primero. Un estudiante de arquitectura entiende muchísimo mejor cuando intenta construir una maqueta y descubre que lo que ha visto en esa teoría en realidad puede no servir para un ejemplo concreto. Las manos despiertan una inteligencia distinta. Hay cosas que entendemos después de hacerlas, no antes. Todavía falta algo. Hasta ahora hemos hablado de una persona que integra cabeza, corazón, manos. Pero las cosas importantes casi nunca las logra una persona sola. También necesitamos comunidades capaces de pensar, sentir y actuar. Un equipo puede tener personas muy inteligentes, pero si nadie escucha, toda esa inteligencia se puede desperdiciar. Puede haber buena voluntad, pero si no hay acuerdos, todo se queda en una buena intención. Por eso necesitamos experiencias donde esa integración también sea comunitaria. A todo esto también habrá que agregarle el tiempo, porque la cabeza puede planear, el corazón sostener y las manos actuar, pero sin paciencia las tres se cansan. Cabeza, corazón, manos, tiempo. No se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de descubrir dónde estamos atorados y dar un paso más. A veces será pensar mejor, otras recuperar la sensibilidad ante una circunstancia, ponerse a trabajar o simplemente aguantar un poco más, tener paciencia sin tirar la toalla. Yo creo que de esa forma se formamos personas íntegras, Mercedes. De esa forma podemos ayudar a que todo lo que son como personas vaya poco a poco en una misma dirección, con consistencia, con congruencia y con integridad. Pues con esto termino mi comentario, Mercedes. Muy agradecido, como siempre, por este espacio. Nos vemos la siguiente semana.
Doctor Mendoza, rector de la UP, muchísimas gracias por esta reflexión. Y hasta la próxima semana, entonces, estaremos con otro tema que usted nos brinde a esta mesa de trabajo para reflexionar.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia informó un nuevo balance de las afectaciones tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. El número de muertos se elevó a 273 personas, mientras que hay 3.824 heridos y 377 desaparecidos, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en su último corte. Los rescates en las zonas más afectadas continúan y las cifras que manejan son las siguientes. 331 personas han sido auxiliadas, 234 de ellas en Pereira y 88 en Cali. El reporte contabiliza además 40.753 familias afectadas. Todavía hay tiempo, todavía esperanza de encontrar gente seguramente con vida debajo de los escombros. Y aún así, Colombia le cierra la puerta a los rescatistas mexicanos. Eso yo definitivamente no lo puedo entender. Y todo que porque querían un certificado. ¿Un certificado de qué, Arturo García Caudillo? Te saludo, compañero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, por increíble que parezca, el gobierno de Colombia no aceptó la ayuda, el apoyo de los rescatistas mexicanos. Entiendo que ni de los topos, ni del ejército mexicano. Recordarán que hace algunos días, el mismo día del temblor, o al otro día del temblor, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informaba que habían 255 elementos del ejército mexicano, especialistas en búsqueda y rescate, listos, incluso con sus binomios caninos, para acudir al apoyo de los colombianos. Y pues se quedaron como novia de pueblo, porque ya estaban listos y no se pudieron ir, porque efectivamente, dice la presidenta Sheinbaum, que ella se equivocó ayer, que ella pensaba que se habían ido, pero que hoy le aclararon en la mesa de seguridad que no habían podido salir porque el gobierno de Colombia les pidió un certificado. Y aunque ellos están certificados, pues no sé qué clase de certificado querían en el gobierno de Colombia. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación. Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan. Pero sí, para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia, está lista para salir en cualquier momento. Bueno, han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente. Bueno, es importante que se conociera esta información, que ayer tenía la información de que sí habían ido, pero hoy me hicieron la aclaración de el gabinete de seguridad.
Yo quiero pensar, Mercedes, que esta decisión del gobierno de Colombia es por falta de información, porque no saber que en México los temblores son frecuentes, que han ocurrido desgracias de magnitudes quizás mayores que la ocurrida ahora en Colombia, y que los rescatistas mexicanos han sido parte fundamental de la salvación o de salvar vidas en este país y en otros muchos, decía la presidenta, que en 98 países. Bueno, apenas acaban de estar en Venezuela y a pesar de que llegaron igual al siguiente día o día y medio después, rescataron dos personas, rescataron canes, incluso operaron en una tienda de campañas de las que tenían instaladas ahí a un personal de seguridad de Venezuela. En fin, está demostrado, más que demostrada, la capacidad de los rescatistas mexicanos, y no solamente ellos, de los del ejército, sino también los topos, que tienen ya toda una tradición sirviendo a los mexicanos desde 1985. Entonces, a mí, sinceramente, yo no puedo entender que hayan tomado esta decisión, porque además sí aceptaron la ayuda humanitaria, sí aceptaron los medicamentos, sí aceptaron la comida, sí aceptaron algún otro apoyo técnico que dice la presidenta que solicitaron, pero que no aceptaran 200 manos que iban justamente a ayudar, 200 manos que tienen más experiencia que probablemente la mayoría de los rescatistas colombianos. Sinceramente no lo entiendo, pero bueno, así se maneja la política en el mundo entero.
No, yo tampoco lo entiendo. De verdad, cuando escuché esto dije, me acordé tanto de mi abuela, en paz descanse, colombiana, por cierto, que hubiera preguntado a su más puro estilo colombiano, pero no lo puedo reproducir al aire, de verdad, porque, o sea, en otras palabras, ¿quién fue el que decidió que no entraran los rescatistas mexicanos como para ir a IBIP? O sea, no, de veras, no lo puedo reproducir. No lo puedo reproducir, pero es que dices, es que no puede ser posible. ¿Un certificado de qué? ¿Del kinder?
Sí, no, es incomprensible.
No.
Y aparentemente fue el propio presidente
sí.
esa decisión.
No. Eso yo creo que se lo van a cobrar a Espriella de la peor manera. Increíble, de verdad.
Y por eso decía yo que tristemente así se maneja la política, porque pues yo, si no es por otra razón que no sea política, no entiendo por qué no aceptar este apoyo, porque además, bueno, si no aceptas el apoyo de las manos expertas, pues tampoco necesitas el apoyo de alimentos y de agua, no, pero ese sí lo aceptaron.
Sí, no,
de hecho, se fueron ayer y hoy se volvieron a ir otros aviones con provisiones y mañana lo van a volver a hacer. Entonces, pues la verdad es que, insisto, yo no entiendo una postura tan absurda.
Totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco enormemente, Arturo, y mejor vamos al noticiero que ya me enojé.
Vamos.
Gracias, Arturo García Caudillo. Vamos al noticiero de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted para la segunda hora de Metrópoli al Día.